Hola, buenas tardes a todas y todos. Vamos a empezar ya las ponencias de la tarde y para mí es un placer presentaros a Lorena y a Dolo. Lorena, que va a partir primero, es pedagoga. Es responsable de formación en el observatorio de nuestro centro y bueno, y lleva una actividad muy importante en cuanto a la impartición de talleres de coeducación, el mito del amor romántico, etcétera. La ponencia que ella va a dar es un inicio, la coeducación en las aulas con un proyecto a seguir, Coeduca. ¿Vale?
Sí. Buenas tardes. Como os he dicho antes, os podéis acercar aquí adelante porque es la hora de las 10. ¿Ah, no? Vale, de acuerdo. Más que nada es porque la gente que está en su casa, como va a ser una ponencia mucho más dinámica, quiero que participéis. Estamos en la hora de la fiesta, la hora más crítica, por lo tanto, voy a intentar que sea bastante dinámica. Y si nos acercamos, pues los compañeros que están en casa nos podrán escuchar. Como ha dicho mi compañero José, yo soy la responsable de formación del Observatorio de Igualdad de la Universidad Asociada a la UNED Endenia. Allí trabajo junto a un gran equipo multidisciplinar y la verdad es que nos dedicamos dentro del apartado del departamento de coeducación a realizar investigación, a preparar proyectos, a diseñar talleres, a preparar cursos. Realizamos un trabajo, la verdad que fantástico, y todo tiene un porqué. Cuando empezaron con el tema de los autores de igualdad, evidentemente, ellas empezaron a diseñar y a empezar a trabajar con el tema de los planes de igualdad, y dentro de los planes de igualdad hay un área, el área de educación. El área de educación es un área que tiene que trabajar, pero no se puede trabajar así en plan de vamos a hacer talleres y ya está. Se tiene que realizar un trabajo previo, una investigación, para poder ver cuáles son las necesidades que realmente encontramos en los niños y en las niñas de nuestros pueblos, nuestras ciudades. Y este ha sido nuestro trabajo hasta ahora. Un trabajo apasionante, donde hemos ido descubriendo grandes cosas, que ahora os voy a contar un poquito. Os voy a contar el proyecto de Coeduca, que, vamos, estoy súper, súper orgullosa de este proyecto, que lo tenemos ahora en marcha en varios coles de la comarca de la Marina Alta y la Marina Baja, allí en Alicante. Bueno, antes de hablaros de los proyectos del proyecto de Coeduca, os voy a contar un poquito dónde estamos, dónde nos encontramos. Yo creo que todas en algún momento dado, si no, pues qué suerte, hemos sentido esa discriminación, ¿no?, por género. Porque realmente vivimos en una sociedad patriarcal. Como os he dicho antes, yo he trabajado durante 5 años en centros de acogida, donde yo podía empatizar muchísimo con las mujeres que habían sufrido violencia de género. Porque realmente habían cosas que yo también había sufrido. Lo que no imaginaba nunca era encontrarme con los niños y con las niñas. Yo me encargaba del área de menores y de repente vi esas actitudes, esos roles que habían adquirido y tú decías. Entonces te das cuenta de que, porque en un principio tú dices, esto tiene que haber un perfil, aquí tiene que pasar algo y tiene que ser algo puntual que es donde podamos engancharnos para trabajar. Y cuando ves a los niños y a las niñas, dices, aquí el problema es mucho más grande. Aquí hay un problemón que tenemos que buscar un arma, pero súper poderosa, para poder romper todo lo que estos niños han mamado y que yo puedo decirle, no, eso no está bien, eso sí que está bien. Pero después se van a la mamá y la mamá les dice, no, no, eso no es así. Se van al papá y al papá ven todo lo contrario. Se van a su círculo y ese círculo le da un mensaje totalmente diferente. Y si no te dicen, pero tú eres de la tele, pero tú lo que me estás contando es mentira, eso no es así. Entonces es una lucha tan, tan, tan bestia que de repente es como, ¿qué arma disponemos hoy en día que sea tan, 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 tan grande como el problema con el que estamos? Nuestra arma, la mejor arma que tenemos es la educación. Es la educación y tenemos que si tenemos este arma, tenemos que aprovecharla. Por lo tanto, nos tenemos que ir un poquito para atrás para saber de dónde venimos, dónde estamos y qué es lo que queremos. Daros cuenta que la base actual de nuestro sistema educativo surge en los mediados del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, por ahí, o sea, pero a mediados del siglo XVIII, hombres y las ideales de entonces dicen que los hombres y las mujeres fueron creados por Dios para desempeñar funciones sociales diferentes. Si dicen que estamos creados para desempeñar funciones sociales diferentes, evidentemente la educación que nos tienen que dar a cada uno va a ser diferente. Las mujeres, evidentemente, su educación tenía que girar en torno a los rezos y a las labores del hogar. ¿Para qué? Porque no se podían desviar de su función principal. ¿De cuál era? Su función principal. ¿La función principal de la mujer cuál ha sido siempre? Es por madre. Siempre. Por lo tanto, no nos podíamos desviar de ningún momento. A finales del siglo XVIII, sí que es verdad que alguna mujer de la aristocracia sí que se le permitía estudiar, pero todo lo que tuviera que ver con pintura, dibujo, música, cualquier cosa que pudiera hacer dentro de casa. Fuera no. A finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, las mujeres de clase alta empiezan a defender la necesidad de instruirse como primeras educadoras de sus hijos varones. Es decir, si yo voy a ser la primera persona que voy a educar a mi hijo varón, tendré que tener algún conocimiento para el beneficio de él. Y ese fue el argumento que justificaría la educación de las mujeres durante esa época. Vamos después ya a España, venimos aquí, donde en los siglos XVIII y XIX empezamos poco a poco las niñas accediendo a la escuela, pero a la escuela, no a la misma escuela que los chicos, sino a escuelas distintas y con una formación distinta. Las materias obligatorias de las niñas siguen siendo rezar, siguen siendo las labores domésticas y los chicos totalmente diferente. Sí que avanzamos lentamente en la escolarización, como curiosidad en la escuela, en la zona rural, como no tenían suficiente dinero para poder hacer dos escuelas, una para niños y otra para niñas, los metían dentro de un mismo cole, pero eso sí, separados. Yo no sé si aquí tendréis, pero nosotros en nuestra zona sí que tenemos varias escuelas de antaño, donde hay dos puertecitas, una donde entraban las niñas y otra donde entraban los niños. Clarísimo que la formación debería de ser distinta, no podía ser la misma. Después, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con la aparición de la escuela nueva, empezamos a oír la primera defensa por la escuela mixta y la coeducación. Podemos ver escritos de Emilia Pardo Bazán, donde empezaba a decir que las funciones, estaba a intentar que las funciones que nos habían catalogado como hombres o como mujeres, que no fueran las mismas, y que fueran las mismas, es decir, que no fueran las que nos habían adjudicado, sino que teníamos que luchar para romper ese estereotipo. Pero, claro, llega la guerra civil, llega el régimen franquista y surge, vamos, un retroceso bestial. Los niños y las niñas vuelven a separarse, volvemos a las mujeres a meternos dentro de casa y a las niñas si accedían al colegio era para las tareas del hogar y poco más. Llega por fin la Ley General de Educación y de repente es como un respiro, porque otra vez niños y niñas vuelven otra vez a estar dentro del aula, pero aquí hay una novedad, y es que por fin se diseña un currículum mixto, es decir, un currículum donde tanto los niños como las niñas van a estudiar el mismo. No va a ser un currículum separado, sino que niños y niñas van a estudiar igual. El hecho de realizar que los colegios fueran de chicos y de chicas y el currículum fuera el mismo, deja como en un segundo plano la coeducación, porque se piensa que simplemente con tener un currículum donde van a estudiar los niños y las niñas lo mismo, ya esto comporta que van a ser tratados igual los niños y las niñas. Pero eso es así. ¿Pensáis que realmente, simplemente con tener un currículum igual, los niños y las niñas van a ser tratados igual? Estoy hablando de 1970, que hace 50 años. No hace nada más. Yo tengo 40 años. Mis profesoras sufrieron todo este cambio. Si ahora reflexionamos un poco, vamos a poder perfectamente reconocer aquella discriminación que sufríamos las mujeres simplemente por ser mujeres. Yo recuerdo perfectamente que sí, que yo tenía el mismo libro y iba a la misma aula que los chicos. Pero yo, por ejemplo, en mi cole había un patio de arriba y un patio de abajo. Y salía una profe y decía, los chicos al patio de abajo, las chicas al patio de arriba. Los chicos iban a jugar a fútbol, ellos sí que se podían ensuciar, ellos podían chillar, podían sudar, y las chicas no. Las chicas estábamos en el patio de arriba, teníamos unos columpios, teníamos una profesora que nos enseñaba a cantar. Y teníamos otra que nos enseñaba a bordar. Que verdad, ¿eh? A bordar. Yo me fui a comprarme un bastidor de estos, mi abuela estaba súper orgullosa de mí, que iba a bordar. Vamos, el ajuar, me dieron una clase magistral de lo que era un ajuar. Tenía un amigo súper amigo, que mi amigo súper amigo era súper bastorro y decía unos tacos y todo el mundo se reía muchísimo. Ahora, yo no puedo decir tacos. En el momento que yo decía algún taco, me venía una, pero buena. Yo creo que gracias a eso soy tan taquera hoy. O sea, creo que se me quedó un trauma y sigo y digo muchos tacos. Yo creo que fue en plan de rebeldía de decir, no, voy a decir tacos. Pues bien, seguro que alguna de vosotras también, ¿verdad? Vivisteis eso, ¿verdad? Pues como os decía, no ha pasado tanto tiempo. La normativa vigente en educación... Dime, puedes hablar, si quieres.
No, que sí.
Claro.
¿Cómo no? Yo creo que cuando empecé la escuela no lo mismo ya, ¿no?
Claro, puede ser.
Porque fue después de la vez en la educación.
Claro. He dado el salto para no enrollarme tanto, pero sí, seguro. ¿Y tú llegaste a tener... ¿No llegaste ahí con chicos?
No.
¿Estás separado?
Ya empezaba a ver mixtos en el instituto, sí. Había mixtos, pero entraban propuestas diferentes,
Pues depende, pues, claro.
Había
zona rural...
La cantidad de escolares que había hacía que el último curso tuviera que completarse con chicos y chicas. Pero
mira, precisamente claro. En el sitio en el que estamos, que fue las primeras escuelas de Sierra Pamblay se fundaron aquí, luego he visto escuelas en otros sitios, en Zamora, en el Hospital de Órbigo, en otros sitios. Pero las primeras que fundó fue aquí, a finales del siglo XVIII, del siglo XIX, a finales del siglo XIX. Y como era muy amigo de Aznar, de Cosío y Azcárate y toda esta gente, de la Institución Libre de Enseñanza, aquellas escuelas eran mixtas. Y podía acceder a la educación todo aquel que pasara una prueba inicial y tuviera cierta actitud. Y era una educación gratuita para niños y para niñas, y mixto.
Mira, pero mixto. Ahí nunca, todavía no hemos entrado en el tema de coeducación. Porque claro, ese es el kit. El kit es, ¿qué es la coeducación? Y si nos conformamos en llamarla coeducación, tenemos niños y niñas que compartan el mismo currículum y ya está. Es un pasito más allá. Entonces, la normativa vigente... ¿El qué?
No, perdón.
No pasa nada.
No, que la... Yo comprendí al leer todo esto, la Institución Libre de Enseñanza aquí, que muy bien en el principio, pero después, el final ya había ahí, en la preparación, los hombres eran más de cara a actividades, pues, de agrícolas, mantequerías, aprovechamiento de tal, y ahí ya había una separación.
Sí, donde
estaban, sentían un poco discriminadas.
Sí.
Donde íbamos un poco más dirigidas a los cuidados, íbamos un poco más dirigidas a nuestra carrera, ejercerla dentro del hogar. Con la normativa vigente, la ley de la LOMCE, recogen por fin uno de los principios fundamentales en los que está basada la educación, la necesidad de fomentar en la escuela aquellos valores basados en igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como la prevención de violencia de género. Como ha dicho mi compañero antes, hablando de la normativa, la ley es espectacular cuando la lees, pero toda ley se tiene que asentar. A día de hoy, la ley, a nivel de educación, tal cual la marca, que es preciosa, no está sentada. No está sentada todavía. Por lo tanto, para que la gente entienda lo que es el trabajar los valores basados en igualdad efectiva y lo que es una prevención de violencia de género, tenemos que darle el sitio adecuado y el protagonismo que se merece a la coeducación. ¿Pero qué es la coeducación? El Instituto de la Mujer para la Igualdad de Oportunidades lo especifica claramente. Conjunto de contenidos y objetivos y estrategias de intervención educativa intencionada, que parte de la revisión de las pautas sexistas de la sociedad y tiene como objetivo, por un lado, promover un desarrollo integral de la persona libre de limitación impuesta por los estereotipos de género, al tiempo que produce cambios en el pensamiento, las actitudes y el comportamiento, la visión e interpretación del mundo en el alumnado. Y, por otro, prevenir, compensar o erradicar aquellas desigualdades de los seres humanos que no tienen otra justificación que la inercia de la discriminación por razón de sexo y género propia de nuestra cultura. Por lo tanto, pensad ahora en la actualidad. ¿Creéis que esto se está llevando a cabo? No. Se están haciendo cositas. Eso es lo bueno y lo positivo, porque si no se están haciendo cositas, se están haciendo cositas, pero realmente aún necesitamos más tiempo para que la ley sea interpretada, nos pasa con todo, interpretada correctamente por todos los profesionales de la educación y que la lleven a la práctica de forma correcta. Todas las comunidades autónomas, y voy a leer textualmente, cuentan con autonomía para la gestión de las funciones, servicios y recursos en materia educativa, adquiriendo, por tanto, competencias sobre el desarrollo legislativo y la ejecución de políticas en materia de educación. Todas las leyes autonómicas incluyen entre sus principios rectores la necesidad de garantizar el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito educativo. Pero, como hablábamos antes, la realidad es que todo depende de la implicación del profesor en sus programaciones. Todo depende, porque sí que es verdad que dentro del plan de convivencia tenemos planes de igualdad que podemos llevar a cabo, y si cada colegio, cada centro, junto con las administraciones, pueden llevar a cabo un montón de actividades y un montón de revisiones y diagnósticos y de todo. Pero sí que es verdad que depende de la persona que se haga cargo de ese plan o de esas actividades o de esas programaciones, depende de las ganas que tenga de ponerle, se va a proceder. Y ahí es donde entramos nosotros un poco, ¿no? Porque realmente...
Lorena, tampoco cumplen, perdona que te interrumpa, como ha dicho José antes, los manuales no educativos, porque los libros de texto, por ejemplo...
No, es que eso, claro, eso lo vamos a comentar después, pero antes que has puesto, por ejemplo, el ejemplo de Marie Curie, yo es que el otro día lo vi. Cuando lo has dicho, digo, no te voy a interrumpir porque lo voy a llevar a mi terreno. Porque me vino un niño, me han pasado varias cosas, pero me vino un niño... Y en el tema de física y química, y puso Marie Curie, ponía en el libro, solo ponía esa frase: Marie Curie fue la primera mujer que ganó un premio Nobel. Ya está. Pero ahí no se cuenta que Marie Curie tuvo que estudiar de forma clandestina. Ahí no se cuenta que era el segundo Nobel, y el primero se lo dieron junto a su marido cuando ella fue la que realmente descubrió temas de radioactividad, de isótopos, es más, le negaron que ella estuviera dentro del premio. Y fue el hombre, su marido, que dijo, pues si no se lo dais a ella, yo lo rechazo, lo reniego. Y fue cuando le pusieron como de bultito.
De segundona.
Pues todo esto no se cuenta en el aula. Se cuenta en plan de, Marie Curie fue la primera mujer que ganó el premio Nobel. Y si no hay una persona al lado que le dice, no, pero es que pasó mucha más. Entonces es como, mira de dónde viene nuestra desigualdad. Mira,
este año en el instituto, bueno, lo veis por lo menos, aquí tenemos el de arriba y el de abajo, como el de arriba y el de abajo.
Pues como mis patios del colegio.
Exacto.
No sé si me voy para allá con esto.
En ese instituto este año se ha hecho, bueno, ya el año pasado también, como no sé si una actividad extracurricular o como ha sido, pero sí que han hecho, por ejemplo, para el día 8 de marzo y en esta semana entera, han hecho, por ejemplo, pues todas las mujeres científicas en clase de literatura, todas las mujeres escritoras, en cada asignatura han cogido mujeres representadas representativas de esa materia y las han colgado como por todo el instituto, por las escaleras arriba. Premios Nobel y tal, así claro. Que la verdad es que para mí personalmente ha sido un alivio, porque he dicho, bien, por lo menos no lo ponen los libros, pero los niños sí que son conscientes, y al ponerlo por ahí fuera, los pequeñitos ya lo van viendo. Porque
pues ahí se ve una implicación que dice, pues bueno, a falta de que los libros, he revisado y los libros tienen unas carencias, pues voy a suplir las carencias haciendo esta actividad. Eso es lo que toca, es lo que se tiene que hacer. Pero así, bueno, escandalizada también con otro alumno que me vino. Yo también le doy técnicas de estudios a niños y a niñas, y de repente era como que tenía que hacer un... No me acuerdo si era de naturales o de sociales. La cuestión es que en uno de los temas, al finalizar el tema, salía la violencia de género. Y me dijo, empecé yo, vas a flipar, te voy a hacer aquí unas técnicas de estudio, que verás. Y me dice, no, que esto no se entra en el examen, eso solo era de información. ¿En serio que no? A ver, tal cual está planteado hoy en día todavía el sistema educativo, donde sabemos que los adolescentes solo estudian para lo que sale en el examen, porque le damos tanta importancia al examen, sabiendo eso, y teniendo un problema social tan importante, y teniendo un incremento tan importante en adolescentes de relaciones tóxicas, de violencia de género, y más pequeñitos, de unas actitudes machistas increíbles, ¿en serio que no lo ponéis para un examen? ¿Aún pensamos que es de información y ya está?
Pero, por ejemplo, ahora sí que se ve que los chavales hablan en las aulas, hablan del machismo. Porque, en concreto, en este instituto hay un profesor que la suelta de filo a una niña, Ana, tú tenías que estar pegando, o cosas así, y mi hijo se pone de los pelos, ¿entiendes? ¿Y machista? ¿Eres un machista? ¿Está en su pie? O sea, que está ahí con el pecho.
Claro.
En el aula, los míos, los dos, y por ejemplo, en los deportes que organizan, el mayor le ha tocado organizar, los deportes, bueno, hacen como un campeonato en el recreo, pero los equipos son mixtos, y hay niños que protestan y tal y cual, y el mío decía, uno, estoy haciéndolo yo, dos, va a ser mixto. Y ya está, ¿qué pasa? Porque se ha visto. Y porque hay algunos que se mantienen, pero si no... El resto puede.
Es que, sí, ahora lo vamos a ver, pero es muy importante. O sea, hay chicos y chicas que tienen las ideas muy claras, se puede trabajar con ellos y ellos te van a hacer. No es lo mismo que yo te diga las cosas que un igual te diga las cosas, y menos en esa edad. O sea, es fantástico tener a chicos y a chicas así, que de repente remueven las conciencias del resto. Por lo tanto, si tú entras en clase... Si tú tienes ese estudio hecho previamente, ya lo sabes, y puedes utilizar a estos chavales para que te ayuden a meter la perspectiva de género en todos los sitios. Si simplemente haces un taller, no vas a conocer a las personas. Entonces, de ahí la importancia de que los profesores cojan ese compromiso y esa conciencia de que si realmente creen que la educación es un arma importante en toda la sociedad para ir contra cualquier problema, pues que la utilicen. Fijaros en más cosas que constatan la necesidad de trabajar la igualdad en los centros. Mirad esto. Aquí tenéis el alumnado matriculado en ciclos formativos de grado medio del curso pasado. Estos de aquí son, he cogido simplemente una representación, servicios socioculturales de la comunidad, sanidad, sistemas microinformáticos y redes, electromecánica de vehículos, de automóviles. Es que quiero que, igual como conocéis la brecha salarial, aquí también tenemos una brecha, se llama la brecha STEM, la brecha de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. La tenemos en todos los centros educativos, en secundaria y también en la universidad, que ahora lo veremos. ¿Por qué pensáis que hoy en día, mirad la diferencia que hay en las matrículas, en todas las asignaturas, en todas las carreras o en todos los grados, y en todos los ciclos formativos que tengan que ver con la informática, con la tecnología? Mirad el cuidado, mirad la enseñanza y el cuidado. Las chicas, muchísimas más matrículas, o sea, mujeres, 16.312 mujeres y hombres, 2.749 matriculados en servicios socioculturales. Cuidados. Al revés, los sistemas microinformáticos y redes, que esto es muy gracioso, porque cuando se llamaba informática era mixto, O sea, era como que las matrículas eran muy iguales de hombres y mujeres. En el momento que les ponemos sistemas informáticos y redes, empezamos a hablar de ingeniería, de repente los chicos y las chicas y dices, uy, qué curioso, ¿y esto por qué? Mirad en la UNED, las matrículas de la UNED de este año, los grados de ingeniería, los grados de ingeniería en tecnología, hombres 24.078, mujeres 3.500, en pedagogía, mujeres 23.500, hombres 5.000, educación, cuidados, mujeres. Hoy en día seguimos así, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa tiene que ver con lo que me estaba diciendo Raquel antes. La visibilización de las mujeres en el apartado de ciencias. A ver, una de las técnicas de aprendizaje que más funciona es la técnica del modelado. Niños y niñas pueden aprender de muchísimas cosas, pero de los modelos, muchísimo. Si no hay visibilización de mujeres científicas, matemáticas, con el mismo peso que hay los chicos, las chicas no se sienten identificadas con esas carreras. Por lo tanto, sin quererlo, trabajando en la escuela mixta, no estamos trabajando en la coeducación, estamos falseando la coeducación porque seguimos mandando un mensaje sesgado, un mensaje donde empujamos a los chicos hacia un itinerario y a las chicas hacia otro. Pues, de todos estos análisis y muchos más, porque esto es una investigación de muchos años, aparece Coeduca. Coeduca son un niño y una niña que van con su mascota desde infantil hasta bachillerato, bien con todo el equipo, a todas las escuelas a trabajar. Hola, buenas tardes. A trabajar con niños y niñas para intentar romper todos esos estereotipos que estábamos hablando y que a la larga se ven identificados totalmente en las estadísticas que os acabo de enseñar. ¿Quién sabe decirme quién es el niño y quién es la niña? Vosotros ni mirar.
Nada.
¿Tampoco le gusta? ¿Quién es el niño y quién es la niña? ¿Quién es Coeduca? ¿Quién es el niño y quién es la niña? Pues también sí, ¿eh? ¿Y si me equivoco? ¿Y si meto la pata? ¿Os puedo decir?
La niña es de la izquierda.
¿La niña es de la izquierda? ¿Por qué? ¿Por qué?
¿Por qué
sí?
Porque si dice la de la derecha y encima es más oscura que el otro, pues igual es caer en ya más cosas terribles, ¿sabes?
No, yo creo que es porque porque me ha llamado así, que era más niña, no sé, no tengo ni idea.
Porque igual parece más niña.
No tiene nada que...
Os puedo decir que con la presentación de Coeduca nos podemos pasar tranquilamente, nos podríamos dar todo un taller, ¿eh? Totalmente. Claro, los niños y niñas del cole empiezan a decir, es el de la camiseta azul, la niña.
Y tú dices, ¿por qué?
Pues porque tiene un mechón de pelo así. Y tú dices, ¿un mechón de pelo? ¿Y qué pasa? ¿Que los chicos no pueden tener el pelo largo? Sí, pues no, es el chico, ¿por qué? Porque lleva la camiseta azul, ¡uy! ¿Desde cuándo el color azul es del chico? ¡Que no! ¿Qué? Es la de rojo, porque tiene los pantalones más largos. Y tú dices, ¿y? ¿Y eso qué tiene que ver? Pues no, pues porque lleva la diadema. Y pues no, que es un reflejo de la luz. Bueno, empezamos y al final le decimos que Coeduca son niños y niñas libres de estereotipos. O sea, la única manera para saber quién es el niño y quién es la niña, sería quitándoles la ropita. Entonces empiezan todos, ¡la ropita! Es verdad. O sea, no hay manera, no hay ningún estereotipo que puedas decir quién es. Ellos y ellas van a ser los que van a elegir, como tú has hecho, quién es el niño y quién es la niña, porque sí. Entonces, por mayoría dicen, pues hoy Coe va a ser el chico y Duca va a ser la chica. Y también eligen el sexo de igual. Como os he dicho, empezamos a trabajar desde infantil, pero no desde los más pequeñitos. Empezamos a trabajar desde P5, los que tienen 5 añitos, y todo tiene una explicación. Nosotros, como os he dicho, hemos estado trabajando, investigando mucho, y nos dimos cuenta de cuando llegábamos a los niños más pequeñitos, no había ningún tipo de diferencia entre unos y otros, ni actitudes, ni absolutamente nada. Si la profesora y el profesor lo hace, o el profesor, el maestro de infantil, lo hacen bien, vamos, tiene, igual un caso entre 200 puedes encontrarte, pero que no, no había. Sí que hay, hay estudios que dicen que a la edad de 3, 4 años pueden ya empezar a identificar su género. Por nuestra experiencia, hemos visto que identifican su género un poquito más tarde. Sí que es verdad que hay estudios que dicen que estos primeros estudios que os he dicho no, no son seguros, porque también depende del tema de la cultura. Y nosotros lo que hemos visto, a partir de los 4 o 5 añitos, es que empiezan a atender a, esas, a esos mensajes que van identificando el género de cada uno. Ellos sí que empiezan, desde algo más temprano, a decir, yo soy chico, yo soy chica, a nivel físico, se van a tener las diferencias. Entonces, yo soy chica, yo soy chico. La otra historia es la identidad, con qué se identifica. Y,
¿Por el
qué?
El Babi.
No, pero yo creo que eso ya ha pasado ya a la prehistoria, creo, ¿eh? No lo sé.
Ah, ¿no? Vale, vale.
Vale, pues entonces, mira, ¡pic! Ya tenéis una cosa que tenéis que trabajar. No, no, y como muchos Babis verdes he visto, pero no he visto Babis rosas y Babis azules. No te prometo que no lo he visto, no lo he visto. Pero sí que es verdad. ¡Manos arriba! Podéis comentar, pero todos a la vez no sé. ¿Qué estabais diciendo? Me interesa. ¿Qué estabais diciendo?
Que son los agentes externos. Nada más que le pide la piel de rosa con el lazo y al niño le pone. O sea, los agentes externos. Pues marcan las diferencias.
Realmente.
Y a ellos se crean.
Las diferencias que nosotros vemos a partir de 4 o 5 añitos tienen que ver con la ropa, con los accesorios, con los juguetes, que es lo que vemos cuando empiezan a decir quién es el niño y quién es la niña. Sí que empezamos a ver, pero a ver, muy poquitos casos, pero sí que empezamos a ver, y sí, como empezamos a ver, aunque sean muy poquitos casos, sí que empezamos a trabajarlo también, a nivel emocional, las emociones. Como los niños ya empiezan a ver a un niño y le dicen, yo soy fuerte, soy un niño. Ya empezamos. Las niñas sí que pueden llorar y los niños no pueden llorar. El contacto con el niño pequeño es como que es más, ¿sabes? Es como que no te deja tanto como si te vas a acercar a una niña. Entonces todo esto lo plasmamos en un cuento. Entonces todo empezamos a trabajar con un cuento, que además es la edad, que les encantan los cuentos. Y aquí Coeduca se van a ir a buscar un regalo. Van a un cumpleaños, a una fiesta de cumpleaños de su amiga. Y aquí en el cuento lo que hacemos es normalizar todos los juguetes. Todos los juguetes son de niños y todos los juguetes son de niñas. Respetamos el gusto de esta niña, que es una niña que le gusta jugar al fútbol, que le gusta mucho el tema de las estrellas, astronauta, de pirata. Y entonces, en base de los gustos de la niña, Coeduca empiezan a, y con su mascota igual, empiezan a buscar por las tiendas, por todos los sitios, el regalo perfecto. Al final, deciden ellos mismos construir la fiesta de cumpleaños con todo el grupo de amigos y amigas, que es súper divertido, y hablan de los regalos. Y también incluimos un poco lo que es la educación emocional, porque un abrazo también puede ser un regalazo, ¿no?
Tú me pareces como ha salido.
Pasamos a, después de infantil, pasamos a primer ciclo de primaria. Aquí, niños y niñas de 6, 7 añitos, ya podemos ver que eso que se implica un poco en las tareas del hogar, poco. Pero hay tantos que empiezan a decir, yo hago la cama, o yo recojo la mesa, o yo pongo la mesa, o yo recojo los juguetes. Les cuesta menos hacer estas cosas que hacer las cosas que tienen que hacer por otros. En plan de, yo no le voy a recoger los juguetes a él, lo ha tirado él, o yo la cama de él no la hago. Entonces, lo que es de ellos sí que les resulta fácil. Y también vemos que son las chicas las que inician, o sea, las que trabajan más, las que se implican más en las tareas de casa que los chicos. Y conforme va subiendo la edad, se va distanciando todavía más. Y si no, podéis hacer la prueba. Porque realmente cuando tú preguntas,
A ver, si eso lo hacéis en casa, yo ayudo a mi mamá a poner la mesa, yo ayudo a mi mamá a regar las plantas, yo ayudo a mi mamá, y soy yo o mis compañeros que tenemos que decir, bueno, ¿y a vuestro papá qué? Ah, bueno, sí, yo ayudo a mi papá a ir a por la compra, yo ayudo a mi papá a lavar el coche. Es que es de cajón, es así, es así. Y dices, ya, pero ¿y dentro de casa? Y la verdad es que nos estamos encontrando, después de tantos años de trabajar, si ya nos estamos encontrando a niños que nos dicen, no, en mi casa todos juntos hacemos todo, todos nos vamos a la compra, todos ponemos la mesa, y ya empiezas a oír casos de, igual, tiene que ver con la chorra que él antes, en el tema de la crisis económica, ayuda de que muchos padres se tuvieran que ver en casa, y que no podía estar todo el rato el padre sin hacer nada, como teníamos de costumbre hasta el momento. Entonces empezaron a implicarse, a llevarlos al colegio, a realizar las cosas de casa, a ir a llevarlos al médico. Entonces ahí sí que es verdad que empezamos a ver un cambio.
Yo creo que también las circunstancias, porque yo tengo dos niños.
Sí.
Y a mí un día me encontré con que me estaban echando la bronca porque llegaba a gustarme por mi culpa. Resulta que yo estaba haciendo las camas y tal, eran muy pequeños, ¿eh? Y me dice, tenés razón, por mi culpa llegamos tarde. A partir de mañana, tú haces tu cama y tú la tuya. Es que yo no quiero cenar esto, no sé qué, no sé cuánto. Digo, muy bien, me parece muy bien, yo cocino fatal. Él hizo un día, tal día, este día cocinas tú y el otro cocinas tú. Y al final, yo qué sé, porque te lo da la situación. Pero
es que realmente nosotros somos persona educadora, o sea, no falta el profe, madres, padres, tías, tíos, y claro, lo que decía antes, la técnica de modelado, modelo, y resolutivos. Nosotros tenemos la parte de la culpa de asociarle todos los trabajos, nosotros y nosotras, todos los trabajos a la mujer hoy en día también, como profesora, como maestra, no escucha, o como madres y padres, no escucháis, ¿qué te ha hecho la mamá para almorzar? O, a ver, ay, qué trenza más bonita te ha hecho la mami. Dile a tu madre que mañana te ponga un jarcelito de manga larga. ¿Y el papi? No puede hacer el papi la trenza y ponerle el jersey a la niña o hacerle el almuerzo. Nosotros también tenemos que ser conscientes, lo hemos hablado antes, no sé con quién lo hemos hablado, de tomar conciencia y saber ser honestos con nosotros mismos y ver de dónde venimos y que nosotros también lanzamos un mensaje muy machista. Muchas veces cuando vemos que, sobre todo en los más mayores, que vemos que se nos van, porque claro, todos quieren tener razón y de repente, a ver, ¿quién se reconoce que tiene tintes machistas en el aula? Y nadie levanta la mano y nosotros lo hacemos así. Y de repente, ¿qué hacen? Y se miran. Y tú dices, no tienen ni idea. Entonces es como, ¿por qué pensáis que tenéis tintes machistas? Yo no soy machista, pero claro, si tú, no sé, claro que somos machistas. Si venimos de una sociedad más patriarcal y hemos nacido todos y todas en esa época donde había tanta discriminación, y la sigue habiendo, pero bueno, tanta antes, por género, ¿qué esperáis? Tenemos que estar todo el rato observándonos, analizándonos, psicoanalizándonos y diciendo, a ver, lo que acabo de decir, he patinado. No pasa nada. Soy consciente. No pasa nada, estoy aprendiendo. Soy consciente, me doy cuenta, rectifico, pido perdón si lo tengo que pedir y tiro para adelante. El problema es cuando nadie se identifica como persona que tiene esos micromachismos o esos machismos dentro. Cuando dice, no, yo machista no soy. Ese es el problema, porque entonces no es capaz de analizarse y no es capaz de ver que tiene que mejorar o que tiene que reeducarse.
Pongamos un pequeño matiz. Yo les he dicho la corresponsabilidad de las empresas, la corresponsabilidad de las familias. Si no educamos dentro de casa, no le podemos existir fuera, es decir, aquí hay un doble sentido, la responsabilidad individual que tenemos como personas para cambiar el mundo y la responsabilidad colectiva. Entonces, yo creo que tiene que ir unida. Tenemos que seguir exigiendo al tejido empresarial, al tejido asociativo, que se mueva, pero también dentro del caso tenemos que hacer los cambios, como tú dices. Yo plantearía a ti, oye, mira, las cosas no son así, y a partir de ahora se va a hacer un reparto de responsabilidades dentro del hogar. Y eso, si encima se refuerza dentro del ámbito educativo, pues genera nuevos modelos de personas.
Sí, ellos hay un objeto. Desde parvulitos y todo eso, ellos no son conscientes de las diferencias. Pero, por ejemplo, en el caso de mis hijos, el mayor es una clase que es mayoritariamente niña. Entonces, esto se nota muchísimo. Y el mayor enseña luego al pequeño, porque todo lo que ella reivindica en clase, los chavales, es verdad que se van concienciando mucho con sus iguales. Porque lo que yo digo ahora mismo, mis hijos...
Olvídate. Olvídate.
Pues de aquí sale el cuento de el segundo cuento de Coeduc. Este, como veis, es mensaje clarísimo cuando el tema de corresponsabilidad. Aquí Coeduca trabaja en el Ministerio de los Cuidados y son investigadores. De repente reciben una carta de un niño que te está riendo.
Sí.
Ya, es que así le damos poder. La cuestión es que reciben una carta de un niño que se llama Mark, que dice que no puede entender cómo todos sus compañeros tienen tiempo para jugar con su papá y con su mamá, y que él solo tiene tiempo de jugar con su papá, y que él también le gustaría jugar con su mamá, y que no puede y no lo puede entender. Entonces Coeduca se coge un avión y se van a casa de Mark, y entonces ahí conocen al papá y a la mamá. El papá les dice que la mamá no puede jugar porque se encarga de las cosas de casa y que él no sabe, no sirve, y que es cosa de chicas y que él no sabe. Y entonces Coeduca le dicen que está súper equivocado. Y se van a dar una vuelta por el pueblo y entonces ven a papás que saben tender la ropa, papás que cuidan a los niños, papás que curan a los niños, y él, aun viendo un montón de ejemplos, sigue RQR, diciendo que en la tele esto no sucede, que se fijen en los documentales de los animales donde está el macho que cuida a toda la familia y la mamá, que es la que se encarga de darle comer a las crías. Y Coeduca dice, anda, vámonos al mar. Y hacen un viaje por el mar, donde se encuentran a un caballito de mar con una barrigota así, y le preguntan, y él dice que es un macho que está cuidando de sus crías, de sus bebés, que la mamá les ha puesto dentro de la barriga. Anda, un hombre embarazado. Siguen nadando por el mar y de repente se encuentran con un pez bocón y llevan a cositas en la boca, y entonces resulta que también es un papá que lleva a las crías, a los bebecitos de las crías en la boca para protegerla. Y siguen nadando, se encuentran a un pingüino que está cazando y van a buscarle y le dicen, no, yo no soy ningún señor pingüino, soy la señora pingüino y estoy cazando. Anda, ¿y el papá está en casa cuidando de los pingüinitos y pingüinitas? Entonces, claro, el papá de Mark se da cuenta de que estaba muy equivocado, y entonces, después de todas las aventuras estas, que son súper divertidas, va a casa y le cuenta al hijo y a su mujer que se había equivocado, que quería aprender y que iban a hacerlo todos juntos. Entonces le dice, anima también al hijo a... vamos a hacerlo todos y todas juntos. Y entonces en ese momento empiezan todos a trabajar y a colaborar todos juntos en casa, pueden jugar todos juntos también. A los niños les flipa muchísimo el cuento, y realmente el mensaje que le damos a los niños no solo es participa, es ser, lo que decía antes Doro, ¿no? El trabajar la corresponsabilidad les enseña a que tienen que ser responsables, a que tienen que trabajar, a que tienen que esforzarse, tienen que aprender a colaborar. Si aprenden, todo esto va a fomentar un desarrollo muchísimo más positivo, tanto a nivel personal como a nivel social. Ese trabajo se hace en el aula, pero ese trabajo se tiene que hacer en el aula y en casa. Y nos vamos al segundo ciclo de primaria. ¿Qué es un estereotipo de género? ¿Sabéis lo que es un estereotipo de género? Es aquello que se nos ha asignado simplemente por ser chico o por ser chica. Simplemente. En este curso
ya empezamos, que tienen 8 o 9 añitos, empezamos a desmontar los estereotipos que nos vienen marcados por la sociedad. Sí, hay estereotipos de género, que a ver, los hay, y si no, fijaros en las fotos, en las fotografías que os he puesto, en las imágenes, que es nada, los chicos, está bien visto que los chicos lloren, está bien visto que los chicos o los niños se saluden besándose. Hay tantísimos estereotipos, tantísimos, que lo que tenemos que hacer es potenciar, fomentar el pensamiento crítico a edades tan tempranas para que empiecen a darse cuenta de que esto no es verdad, esto me lo han impuesto, pero está perfectamente, es tan perfectamente libre que yo puedo coger, tener esta idea y dentro de mí darle la vuelta y ser libre por hacerlo. Quiero decir, o sea, mirad aquí, es un parking. Aunque os penséis que son niños súper pequeños, ellos, después de trabajar y explicar lo que es el estereotipo de género y tal, ellos son capaces de identificar perfectamente qué es lo que sucede aquí. Claro, entonces llega el niño y me dice, ¿y si voy yo con los niños, dónde aparco? ¿Sabes? Porque de repente tienen que convertirse en papás, ¿dónde aparco? Aquí no hay representado ningún papá con niños. Lo mismo sucede con las puertas de los baños. Lo mismo. Si va un papá con un niño a cambiar lo que se ha hecho caquis, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Al aseo de las chicas? Mirad arriba la campaña del Corte Inglés de este año. Mirad la diferencia, no sé si lo podéis ver porque se ve pequeñito, pero la del padre que fue antes, pone, tu padre es único en su especie. Llega el día de la madre y pone, 97, entregada, ponía, uno de egoísmo, 0 quejas. Yo lo veo y digo, esa mi madre no es. Yo no sé quién es, pero la mía y las que conozco, te aseguro que no están representadas.
¿Pero qué estás mirando?
Por eso se quitó.
Bueno, se quitó porque
la que,
porque
la que se lió.
Claro. Una vez más presionó para que ese mensaje se eliminara. Porque si no llegan a haber una apertura, aquí no se quita el anuncio, ¿eh? Es decir, que el Corte Inglés es una empresa de mucho renombre. Y rectificaron, la rectificación también fue pasada.
Ya, pero es que lo que, o sea, dice, vamos a ver, son empresas tan grandes que tienen que tener a gente súper potente para realizar las campañas de publicidad. ¿En serio tienen que recurrir a esto? ¿En serio? No lo acabo de entender, Pues eso es lo que me da más miedo todavía. Se habló. Pero eso es que me da mucho miedo. Ya.
Si hubiera una ley que lo regulase, la publicidad de manera
que la aplica.
Lo que pasa es que esta foto nos apie a dos cosas. Por una parte, el tema de trabajar dentro del ámbito escolar el día de la diversidad familiar y dejar ya un poco de lado el día del padre, el día de la madre, por ejemplo. Y por otro lado, también nos da que ver mucho la opción de no madre, la opción de no quiero ser madre. O, como tercer término, el tema de mujer blanca de determinada edad. Es decir, es que claro, si cogemos la foto podemos también hacer un taller sobre ella.
Sí.
Es que aquí hay mucho que rascar.
Sí.
También.
Sí, también. Sí. No, está claro que detrás tiene que haber un equipo muy potente. La cuestión es que trabajar la igualdad de género, rompiendo estereotipos, nos va a ayudar a prevenir en un futuro la discriminación sexista.
Sí, pero bueno, aquí ya hay la suficiente diversidad como para que esto no sea asociado con mujer española necesariamente.
¿El qué?
Es
que, como
blanco en la sociedad,
¿no?
Para mí,
para
nada.
Yo
creo que hay muchas otras mujeres españolas que representan.
Totalmente. Es lo que estaba diciéndome tu compañera, y es lo que estaba diciéndole, que realmente es lo que me aterroriza. Me aterroriza.
Claro que estaba con toda la intención.
Me aterroriza muchísimo que utilicen un problema social tan grave para darse publicidad. Eso es lo que me da miedo. Porque te voy a decir. Os voy a decir una cosa. Nosotros las personas adultas, que estamos un poco concienciadas y vemos que hay un problema social tan grande, podemos perfectamente analizar y decir, madre mía, esto no me representa, incluso lo denuncio. Pero aquí el problema que tenemos gravísimo es que tenemos a unos niños que no han desarrollado todavía esa capacidad. Y esto lo he puesto más para vosotros, para vosotras. Pero, ¿qué pasa con lo que se avecina? Y los Simpsons y American Dad, ¿cuántos niños de esta edad están viendo esas series o esos dibujos que son de mayores? ¿Cuántos? Y pongo esos ejemplos. Porque pongo esos ejemplos, porque hay muchísimos. Porque el otro día, por poneros un ejemplo, me voy a un aula, eran súper pequeñines. Y de repente, uno le dice al otro, no sé lo que no se atrevería a hacer, le dice, ¿pero tú qué eres? ¿Un huevón o un león? Claro, yo me tengo que empapar de todas estas series para saber de lo que están hablando. Y claro, estos niños no entienden todavía de sátira. Y estos niños pueden ver una frase muy graciosa que se dice en la serie y que ellos reproducen porque los niños lo que hacen es reproducir algo que tiene una consecuencia rápida y en este caso es la risa. Si yo voy a ellos igual en ese momento no se están dando cuenta del mensaje subliminal, se están dando cuenta de que hay una frase que hace risa. Pero es que el mensaje que están recibiendo es que el huevón es el hombre igualitario, el que hace las tareas del hogar, el que comparte los cuidados, el que realiza, o sea, el que tiene una relación más o menos sana. En cambio, el león, que es el que mola, porque es el león, es el hombre que se pasa todo el día en el bar, en el que no le hace ni caso a la mujer, que la desprecia y que cuenta mentiras, y ese es el que mola. Y tú dices, Dios mío. Pero es que nosotros como personas adultas tampoco hacemos absolutamente nada, ¿eh? No hacemos nada, porque todos los niños y niñas lo están viendo. Y son clasificados, la que se avecina, para menores de 16 años. Empezó siendo menores de 7. Gracias a todas las denuncias que han habido, empezaron a subir, a subir, a subir, a subir, hasta ponerlo en 16. Pero cogeros a mujeres y hombres y viceversas. ¿Cuántas denuncias hemos puesto?
Ay,
mía, vergüenza. Y sigue. Y dices, bueno, pero es que, pues vale, no podemos combatir contra ellos. No van a desaparecer, van a estar. Como están, tenemos que buscar un plan B. Y el plan B es fomentar el pensamiento crítico de niños y niñas y darle las herramientas adecuadas para que puedan luchar contra todo este tren de estereotipos.
Ya, algo de la filosofía desde pequeñitos para poder tener a cada uno a su nivel, claro, no está.
Claro,
pero,
claro.
Pero
por eso es súper importante lo que hablábamos antes del tema de hacer un análisis de necesidades.
Claro.
Porque yo te puedo hablar de nuestros niños, de nuestra comarca, y el nivel que veo yo, donde puedo yo llevar a cabo un taller y saber que me van a entender y saber que ellos que lo van a poner en práctica. No sé cómo son los niños de aquí. Para eso se tiene que hacer un análisis de necesidades. O sea, no te puedo, ¿sabes lo que te quiero decir? Tú puedes llevar a cabo todos esos talleres, porque todos, lo que estaba diciendo antes, Raquel, todos vivimos en una misma cultura. Pero, igual tú aquí, necesitas trabajar en esta edad, por ejemplo, la corresponsabilidad con el cuento, por ejemplo, ¿eh? Y este taller, hacerlo a un curso, adaptarlo a un curso más. Yo ya te digo que alucinadita te quedarías de ver cómo, de repente, ellos acabas el taller y ellos dicen, porque nosotros siempre decimos, volveremos a ver qué es lo que habéis aprendido, ¿no? Y es en plan de, ellos y ellas en plan de, he visto un estereotipo. Y empiezan a verlo en el patio. He visto un estereotipo. ¿Qué he visto? Pues he visto que no han dejado jugar al balón, al fútbol a esta niña. ¡Eso es un estereotipo! Pues me voy a chivar a la profesora. Pues ya está. ¿Lo has visto? Genial. Pasamos a un curso más. Y aquí nos vamos a trabajar la diversidad afectivo-sexual y la prevención de conductas discriminatorias. ¿Eh?
No, 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 no
No.
Pero ahora es como peli.
Es un reflejo. Esto hay que trabajarlo sí o sí, porque aquí la sociedad también nos lanza un mensaje todo el rato en el que nos dice que tiene que haber una correspondencia entre la identidad, entre la orientación y entre el sexo. Ha llegado la hora de que ellos conozcan qué significa sexo, es decir, con qué genitales has nacido, qué es el género, qué se nos adjudica por ser hombre o por mujer, con qué te identificas. Porque ¿qué pasa si un chico o una chica no se identifica con el género que dicen que es en base a su sexo? ¿Qué pasa? Y si no se siente cómodo con el cuerpo físico con el que ha nacido, ¿qué pasa? Y lo mismo con la orientación sexual, la orientación de a nivel emocional, ¿por qué te sientes atraído? Todo lo mismo, películas, programas, el mensaje es heteronormativo. Chico, chica, chico, chica, chico, chica, el chico una perfil, la chica otro perfil. Si hay alguna película de dos chicas que tienen una relación, siempre es trágico, hay muy pocas, o es un papel secundario, o es lo que decimos del mito de Romeo y Julieta, que es como un amor prohibido, donde se pelean con los padres, trágico, un drama. Entonces, claro, es como lo que tienes que hacer es que haya una correspondencia entre la identidad, la orientación y el sexo, y encima tienes que tener una pareja que sea totalmente pues el sexo contrario a ti. Ese es el mensaje que se da continuamente. Y aquí les venimos a decir que no es preciso. Y para poder, normalmente si no hay esa correspondencia, la actitud lo que recibimos es una discriminación por parte de los demás. Y lo podemos saber perfectamente cuando de repente coges a un niño y le dices, ¿cómo te llamas? Pepito. Vale. A ver, clase. Mañana Pepito va a venir con falda. La respuesta es todos... Y Pepito se coge un rebote porque lo has puesto de ejemplo para ponerse falda. Y entonces dices, ¿veis? ¿Sabéis? Es algo que no tenemos normalizado. Es una diferencia, algo diferente, y que no está normalizado. Por lo tanto, hay que trabajar la diversidad, hay que trabajar la diferencia, ves que es bueno trabajar la tolerancia.
Hablaban de ponerles una multa, no sé si quedó esa noticia, pero ¿por qué no puede llevar? Quiero decir, lo que él quiera.
Pues ahí está.
La falta de pantalón siempre van asociados a lo mismo, una educación donde los estereotipos, donde la mujer tiene que llevar falda para un concepto de feminidad y el hombre. ¿Sabes por qué las niñas empezaron a rechazar fuertemente la falda? Porque uno de los juegos preferidos de los chicos en los patios de colegio era levantar la falda. Mira cómo se ríen todas. ¿Ellos qué? A nosotros no se nos ocurría ir a tocarles a ellos, sin embargo, ellos sí tenían esta práctica. Y hay muchas chicas que tú luego las entrevistas con 40, 41, 42 años, haces una entrevista y lo primero que te dicen es: ¿qué trauma tengo yo de la falda por culpa de que en el cole yo lo pasaba muy mal? Sí, sí, sí. Y es muy común en muchas mujeres cuando tú les preguntas ese tema. Te lo digo por el tema. Sí, efectivamente. Un abuso de tu propio cuerpo.
Y entonces dejamos primaria y nos vamos, ¿habéis visto el anuncio? No, es que me ha venido pelo. Porque yo digo, esto debe de ser pues lo mismo que la campaña del Corte Inglés, ¿no? En plan, de para que hablen, porque no puede ser. Bueno, si no lo habéis visto. Es como, no huelas a flores, huele como un tío. De verdad, que yo cada día, o sea, es como ojiplática. Dejamos primaria, llegamos a secundaria. Con todo el trabajo que hemos estado haciendo en primaria, hemos conseguido empoderar a las niñas, que dejen el papel de fragilidad, de dependencia, de los cuidados, del ser madres obligatoriamente, o sea, que es empoderarlas para hacer lo que les dé la gana, lo que les guste, que no pasa nada. Y con los niños exactamente igual, que se responsabilicen, que puedan llevar falda o jugar con muñecas, sin necesidad de que sean cosas de chicas o cosas de chicos. Y nos vamos súper contentos, llegamos a secundaria. Llegamos a secundaria y es el proceso más bestia, yo creo, que de cualquier persona, ¿no? Es la búsqueda de tu propia identidad. De aquí, soltamos a los padres y madres como modelos y vamos a buscar a los iguales, que van a ser ahora, a partir de ahora, súper importantes para nosotros. Entonces, lo que tú me vengas a decir a mí como adulta, como padre, como madre, por aquí y por allí. Y nos encontramos a unas chicas empoderadas, fuertes, que parece que hayan cogido ahí un papel importante, y nos vemos a los chicos súper enfadados. Nos encontramos a unos chicos súper enfadados, en una guerra de sexos bestial. Porque ellos sí que empiezan a ver, a conocer que hay un problema social que se llama la violencia de género, pero siempre nos dicen, bueno, ¿y que las chicas no pegáis a los chicos? Es que, claro, empieza un ataque y empieza entre unos y otros. Y aquí es donde hay que frenar y decir, que esto no es un problema de chicas, que esto es un problema de chicos y de chicas. Y tienes que intentar reconstruir toda esa ira, porque realmente a ellas les gusta identificarse con sus iguales. En el momento que se ven atacados, ¿qué hacen? Buscan información para contraatacar, porque quieren tener la última palabra, porque quieren construir su identidad, necesitan sentirse que saben. Entonces, ¿qué hacen? Pues lo más lógico del mundo, se van a la fuente de Internet, que disponen de toda clase de información, y ahí es donde viene el miedo. Porque entonces me sacan unas listas de denuncias falsas, unas listas de que las mujeres se aprovechan de ser víctimas de violencia de género. El tema de las feminazis. El tema, yo no sé, pero ellos vienen informados. Vienen informados para decir, nos estás tomando el pelo. O sea, vais contra mí y yo no soy ningún maltratador. Tienen un lío increíble. Y es cuando toca frenar y decir, mirad de dónde venimos, mirad por qué os sentís así. Entonces nos vamos otra vez a los programas, a las series. Entonces es como, mirad lo que quieren que seáis. Fijaros en las series, fijaros en los programas, fijaros en las películas. ¿Cuál es el papel del chico? En cualquier película, coger cualquier película de adolescente, Crepúsculo, ¿cómo se llama? La de After, de ahora, no sé si la habréis visto. La de 3 metros sobre el bajo el cielo. Más. ¿Cuál? Es que claro, yo bueno, las tengo que ver todas. ¿Cuál es la otra? Pues tenéis que verla, porque no sabéis el mensaje que le están lanzando a vuestros hijos o vuestras hijas. No tenéis ni idea del mensaje que... Vamos, cogeros la serie de Élite, que es la última. La de este chico.
¿Cómo se llama?
Élite.
Élite.
Es una serie flipante que os lo puedo asegurar que cuando vi el primer capítulo dije, la tengo que ver entera. La tengo que ver entera, pero entera. Siempre... El protagonista, la protagonista chica, pero es que os va a sonar cuando lo cuente, la protagonista chica es la niña bien, con la familia bien, que estudia un montón, que no rompe ni un plato, que es educada, y después llega el papel protagonista del chico. Señora, el malo malote, el que no cumple las reglas, el que va en contra de todo, el que tiene problemas o bien cuando era pequeño o bien tiene problemas ahora con algún tipo de droga o con la bebida o porque viene una familia desestructurada o yo qué sé, pero siempre acaba consiguiendo a la chica. Y la chica deja de ser buena y deja de estudiar y deja de todo por el chico. Siempre es igual. Siempre es igual, siempre es igual. Y lo curioso es que tú te vas a un patio de un instituto y esos roles que tú ves en las series, los ves calcados. Ellos dicen que no, y es como, iros al patio y buscar. Vamos a ver, todo el mundo hemos copiado roles. Para crear nuestra propia identidad, copiamos roles. Lo que hablábamos antes otra vez del modelado. Si nos gusta algo, si nos llama la atención y encima nos dicen que para ligar tengo que ser malo malote, ¿qué voy a hacer? Ser malo malote. No voy a pasar de la profesora, voy a pasar de mis padres, voy a ir, quiero ser líder. No quiero ser el amigo de la protagonista. yo quiero ser el malo malote, porque aquí en esta serie pasa esto de el chico bueno que dice, che, vete con el chico bueno. No, con el malo malote. Todo el rato. Después nos llegan estos mensajes del tío. Después nos llegan los mensajes de las mujeres y hombres y viceversa, de los youtubers. Y dices, madre mía, es que es normal que tengan este cóctel molotov en la cabeza los niños a esa edad. Tienes que rebajarles totalmente la ira que les provoca el hecho de que los señalemos como responsables de la violencia de género. Los tienes que relajar, porque si no los pierdes. No consigues que se unan a la lucha de ir en contra de la violencia de género y todo lo que tenga que ver con la desigualdad. A ver si tengo que decir algo más, porque tengo aquí la chuleta y no quiero que se me olvide nada.
Bueno, también es importante que surgen movimientos feministas más fuertes, surgen estas nuevas masculinidades y el patriarcado, claro, debe de seguir perpetuando la masculinidad que
estamos. Claro, claro.
Por tanto, le viene al pelo todas estas series, estos programas para seguir perpetuando el modelo de hombre, así, ¿sabes? Pues el macho alfa, el que domina, el que tú eres la sumisa, ellos tienen que seguir continuando este patrón, ¿vale? Por eso, claro, por estas campañas, por estas series, por estas. Tiene una explicación, son las trampas del patriarcado.
Sí. Claro, tú le dices a los chavales, a ver, ¿qué crees de esta frase? El machismo no me deja ser el hombre que quiero ser. Pues que es gay y no, pues claro, los machistas pues no quieren que haya gay. Y tú dices, ¿en serio? Después de hacer toda la reflexión se dan cuenta de que no quieren decir eso. Que el machismo que ellos también tienen dentro, como nosotras también tenemos dentro, es el que no los deja libres para no ser malos, para dejar de ser malos malotes, que al final se dan cuenta que el ser malo malote no le va a traer ninguna consecuencia positiva, que van a llevar una carga detrás de hacer un papel, de un papel que no les va a traer nada bueno, y de construir todas esos estereotipos que llevan hacia masculinidades que deberían desaparecer, es el trabajo de coeduca en esta edad. Y por último, para los más mayores, igual que para la construcción de su propia identidad tenemos que trabajar también el tema de películas y todo lo que tenga que ver con los medios de comunicación en cuanto a uno mismo, como chico, como chica, aquí entran las relaciones de pareja y los mitos del amor romántico. Los mitos del amor romántico que nosotras y nosotros hemos vivido y que se siguen reproduciendo, incluso teniendo una repercusión mucho más fuerte ahora por tener muchísima más información y mal utilizada que la que teníamos nosotros. Ahora realmente es cuando hay un peligro alucinante. Y aquí es donde quiero parar un poquito más, porque realmente relaciones tóxicas no os podéis imaginar las que hay. Pero que ellos se piensan que es una relación sana, ¿eh? El tema de los móviles, el control, la posesión. El tema de voy a ir paso por paso porque es que aquí tenemos tres mitos, que estos tres mitos son los que más ellos tienen integrados como normales, ¿no? El mito de la media naranja. Cuando tú dices, vosotros pensáis que hay una persona que os está esperando en algún sitio y que cuando lo conozcáis seréis súper felices y os complementaréis y seréis para toda la vida, el amor para toda la vida. Todos dicen que sí. La mayoría dicen que sí. Nadie se da cuenta de que no son medios de nada, que son naranjas enterísimas, eso lo sabemos nosotras las personas ya más adultas, pero en esa edad siguen reproduciendo por los cuentos de hadas, que de hecho, tú te vas a un niño de primaria y le preguntas, ¿cuál es tu película preferida? De Disney, por ejemplo, y te dicen, ¡Frozen! ¡Break! Y tú dices, ¡uy, qué bien! Ahora, pregunta, ¿cuál es tu historia de amor preferida? Y veréis la respuesta. Cenicienta, Blancanieves y la Bella Durmiente. Y tú dices, no, ¿cómo puede ser? Siguen identificando a las películas tradicionales de dibujos como historias de amor súper bonitas y fantásticas y que les dejan impresionadísimos. En cambio, les gusta más Brave y les gusta más Frozen. Pero la historia de amor, porque claro, es que Brave y Frozen no tienen historia de amor. Tienen historia de mujer reivindicativa, pero la historia de amor, uy, ya, es como, uy, ¿y ahora qué? Pues seguimos con la historia de amor, y algo que realmente hay que trabajar es el tema de los celos. El tema de los celos sale como algo súper normal que tiene que haber dentro de una relación. Los celos buenos, que llaman. Los celos buenos. Y tú dices, ¿y cuáles son los celos buenos? ¿No te lo han dicho? Los celos buenos, porque yo es que alucino. Los celos buenos. ¿Qué diferencia hay entre los celos buenos y los celos malos? Y te dicen, bueno, pues los celos buenos son aquellos celos que tú sientes con tu pareja, pero que lo sientes, pero que la dejas hacer de todo.
¡Ah! ¡Muy bien!
Que la dejas hacer de todo. Perfecto. O dicen, no, no, los celos buenos son esos que pues bueno, pues que te preocupas por saber dónde está, con quién está, porque claro, es que depende con quién esté. Porque tú imagínate si está con este que tú sabes que ha hecho algo malo y está con este. Es, claro, tú tienes que preocuparte. Y te dices, ¿lo que ha hecho malo de qué? No sé, imagínate que ha matado a alguien. Y tú dices, ¡ah! O sea, viven en medio de la fantasía. Es importante diferenciar lo que es la preocupación de los celos. La preocupación es algo que es evidente que en toda relación hay. O sea, de repente es como, ¡ostras! No sé dónde está, ¿se habrá ido este? Voy a llamar. La preocupación, llamas, hola, ¿dónde estás? Ay, que me he parado aquí. Ah, vale, muy bien, se acabó. Ya está, eso es preocupación. Los celos, ¿dónde estás? ¿Con quién? Ah, vale, vale. Seguro que no está ahí. Me está mintiendo. Seguro que no. ¿Este? ¿Había un ruido por detrás? Uf, eso no es. Estos son celos. Entonces empezamos a trabajar para que ellos identifiquen y que se den cuenta que no hay celos buenos ni malos. Que los celos son malos siempre. Que no puede haber una relación sana donde haya celos. Os voy a poner un vídeo, que me encanta, para que es un poco representativo con el tema de los celos buenos y malos. Como los celos... ¿Dónde es que no va? ¿Ya vas? Ahora ya. Me gusta mucho este vídeo porque representa muy bien el tema de los celos. ¿Se oye? No. ¿La habéis visto? ¿Todas?
No.
Pues no sigo hablando, ¿eh? Sí. Sigue sin oírse. Ahora. Ahora un poquito más.
A mi novio la está pegando.
¿Qué?
Oye, tío, que se pasa todo el día en la panadería.
Ya.
¿Por qué piensas eso? Porque desde que se ha metido a eso, está todo el puto día a su bola.
¿Qué es eso?
La de eso, los graduados escolares o como se llame. Y a ver, ¿para qué? Si va a seguir siendo panadero toda su vida. Pues se está aprendiendo inglés y todo.
No, joder.
Sí, recibe a las clientas diciendo, yo, good morning. Y me da una vergüenza ajena que le mueve, porque encima lo pronuncio fatal.
¿Cómo te has dado cuenta?
Sí.
Pues ahora sí. Es que me está pegando.
Sí. Por el otro día, cuando terminamos de hacerlo, me dice, te quiero, Pi.
¿Cómo que te quiero, Pi?
¿Pi de qué? Por lo que de Pilar, tiene Pilar.
¿Tiene Pilar?
Por la que se está tirando.
¿Y la llama Pi?
No, así te entera. Se ve que a mitad de clase se dio cuenta de que se había confundido de nombre y no terminó de decirlo.
¿Tú qué decirle?
Que viene la Pi. Y no me dicen un normal, río, no sé. ¿Qué opinas nadie? Es un número que le acaban de enseñar en clase de matemáticas que es infinito. A mí lo que me quería decir era que me quería infinito. Y tú esto me lo explicas con una sonrisa oreja a oreja, disimulando puta madre, tío.
Infinitos cojones, eso no se lo cree ni él. Vamos, que no hace falta haber estudiado mucho para saber que la vida solo existe en 10 números del 0 al 10. Bueno, no. Del 0 al 9. Porque el 10 lo forma el 1 y el 0.
¿Eh? Eso ya lo sé yo. Y en total lo tengo un pelo. Eso que se le escapó y en realidad iba a decir, te quiero, pila. Intenta arreglarlo diciendo esa gilipolle.
¿Y qué van a hacer?
Por el momento, no cojo ni el teléfono mucho tiempo.
Pues muy bien. Yo estoy muy tranquila, ¿eh?
Lo estoy.
Oye, esa sudadera es nueva, ¿no?
Me la pillo esta mañana en la reba.
Buah, me flipa en la reba japonesa.
¿Una vez?
Y eso me mola todo. Me pasa, me gustaría saber lo que se mete.
Nos vamos al cine debajo de mi casa, nos explican un nombre.
Ah, vale. ¿A qué pago?
Atención a la estupidez que me acaba de poner.
¿Qué quiere decir?
El número pi es 3,1416, punto, punto, punto. Y que si no me lo creo, su profesora está dispuesta a explicármelo.
¿Cómo se llama su profesora?
No lo tengo ni idea. Pues ya lo sabe. ¿Tú crees?
Claro. Ahí tienes a la pila. Pero están compensados.
Me parece que es súper gracioso para poder ver claramente cómo los celos... ¡Ay, no! No pasa nada. Cómo los celos... A ver dónde era. Hacen que nuestra cabeza como que se vaya un poco por los celos de Úbeda. Y diferenciar totalmente lo que es una preocupación y lo que son los celos. Los celos no nos van a aportar nada bueno en una relación. Y todas las relaciones de hoy en día de los jóvenes, todas están permitidas absolutamente los celos. Todos. Otro de los mitos que trabajamos mucho es el amor todo lo puede. ¿Qué estás dispuesta a hacer por amor? Porque claro... Vamos a cogernos otra vez a los Simpson. La pobre Marge. ¿Qué hace por amor? ¿Qué no hace? Porque claro, el bar hace absolutamente de todo. Y vamos, es que no le falta hacer nada más y la pobre Marge no hace más que perdonar y perdonar y perdonar. Lo mismo sucede con las películas. La que os estaba diciendo antes de 3 metros sobre el cielo o bajo el cielo. Esta película es el furor de la adolescencia. Y él le pega a ella. Él le pega un guantazo a ella. Ella lo deja. Y hay más películas, o sea, es una saga, hay como 3 películas. Y durante las 3 películas siguientes, 2 películas siguientes, aunque ella lo dejó en la primera, está todo el mundo haciendo fuerza para que vuelvan. Está normalizando una agresión. Está de Mario Casas. Están normalizando una agresión. Porque, ¿qué pasa? Pues fue en un momento dado, un momento de nervios, perdí la cabeza. Pues bueno, todo este trabajo, este trabajo súper resumido que hacemos en el observatorio con Coeduca. Como han dicho mis compañeros, tenemos un montón más de actividades, de talleres, de proyectos, y que estamos sin parar. Realmente estamos muy contentos con el resultado. Y pensamos que es necesario trabajar. Pensamos que necesitamos un poquito más de apoyo por parte de profesores y profesoras, porque sí que nos encontramos de que esa, vamos a decir, dificultad en niños y niñas, en poder, en chicos y chicas ya adolescentes, en poder identificar lo que es la violencia de género, en poder saber exactamente lo que es el feminismo. Tienen un cacao, pero porque también las personas adultas, los profesores y profesoras, no tenemos las cosas claras. El tema de la formación es voluntaria, pero si realmente queremos participar, yo sé que los profesores y las profesoras vais cargadísimos, igual como los padres y madres de trabajo, pero es que es algo muy importante. Es el futuro de la sociedad y tenemos un problema que no estamos yendo a mejor en la adolescencia, sino que están los estudios que vemos que estamos yendo un poco a peor. O sea, vemos todas las semanas que hay víctimas de violencia de género. Vemos cada vez a chicos más jóvenes agrediendo a sus parejas. Tenemos que hacer algo. Lo que no puede ser es que yo vaya a hacer un taller o una profesora que esté súper implicada empiece a decirle a sus compañeros, empiece a trabajar o a trabajar de una forma transversal temas coeducativos en el aula y que después se vayan a otro profesor y que les diga que eso no es así. Con el ejemplo de la violencia de género. De las mujeres contra los hombres, y que de repente te digan no, de los hombres contra las mujeres, que las mujeres digan no, de las mujeres a los hombres también es violencia de género. O que te digan que yo ni feminista ni machista, ni una cosa ni la otra. No, pero estamos haciendo un lío que no. Tenemos que protegerlos, sí.
No sé si estoy entendiendo muy bien lo que estás diciendo ahora.
A ver.
Estás culpando.
No.
no. los profesores?
No.
¿Como un modelo educativo tenga que ver con que ellos quieran o no quieran implantarlo o en su aula?
No, 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 no.
Sabemos que no está ahí,
¿no? No, no, hombre, claro. ¿Culpabilizar? Claro, nunca.
No, bueno, culpabilizar.
No, nunca.
¿No responsabilizar?
Tampoco, ¿no? Tampoco. La responsables somos toda la sociedad. Toda la sociedad. Desde dentro de la educación, de lo cual me incluyo como profesora, pienso que tenemos que coger conciencia y dar un pasito más allá.
Pero no falta la propia, en el propio desarrollo de la formación, que haya una perspectiva, una perspectiva de género. En el propio máster para enseñar, no existe un módulo.
Muy bien, muy bien. Pues ahí, estoy de acuerdo. Claro.
O sea, como que no, yo creo que ahí podemos salir. Pero bueno, o sea,
estoy totalmente de acuerdo. No, para nada. No, no, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Yo no sé, en la comunidad, en esta comunidad que... Ah, vale, en Castilla y León no lo sé. No sé si tendréis una oferta por parte de la administración.
Yo lo que sé es que...
De la Junta.
Que sería muy importante la colocación de los centros pensados por la violencia de género. Sería, estoy de acuerdo contigo, que la educación es la forma casi única para, efectivamente, corregir el tema que nos tiene aquí, que es la violencia de género.
Claro.
Pero sabemos, ¿no? Sabemos que desde las universidades no está planteado los módulos para que los profesores especialmente aprendan.
En los mismos
las clases, efectivamente, con el currículo ese, que creo que conjunto, ¿no? De poner a las niñas por aquí y tal, ¿no? Que los niños pueden hablar, las niñas no pueden. Este currículo que al final las lleva a lo que tú nos estás contando es maravilloso, que está genial. Pero bueno, que no son los profesores, ¿no? Es un poco la estructura que no está funcionando.
Totalmente, pero no nos podemos quitar parte de responsabilidad.
Que si tienes la duda, si tienes la duda, yo como profesor tengo una duda, lo más sería acudir, oye, ¿estás queriendo decir esto? No, delante de los chiquillos que es muy fácil desmontar lo que te gusta de construir.
El profesor se educa en una sociedad machista.
Sí, claro. Pero los profesores no dejamos de formarnos nunca.
Quiero decir que no son los responsables.
No, en ningún momento he dicho eso. No. Los profesores, profesoras, estamos a la par de las familias y a la par del resto de... Pero sí que es verdad que nosotras tenemos más facilidad de poder llegar a esos niños y a esas niñas.
Si tienes las rajitas...
Claro.
Claro, pero si eso no lo aprendes...
Pero es que, yo no, por eso te estaba diciendo, en todos los institutos y colegios sí que hay una oferta formativa, además gratuita, en igualdad para profesores, y es voluntario. Lo que hablaba antes José, de... Es que lo obligatorio tal y cual, pues yo lo pondría obligatorio.
Sí, estoy de acuerdo.
Estoy de acuerdo. Exacto. Creo que se me ha terminado la hora, ¿verdad? Sí. Vale, lo único, me quedo con la frase que dijo Malala Yousafzai, que en la ONU, que defendía la escolarización de niñas pakistaníes, y que pienso que la voy a trasladar aquí porque realmente creo en ella. Pienso que la educación es el único camino para cambiar el mundo. Y si podemos hacer un poquito, mamás, papás, tíos, tías, profesoras, profesores, si vemos que está en nuestras manos hacer un poquito, pues yo os animo y sé que seguro que lo vais a llevar genial. Muchísimas gracias. Una cosa, os voy a... Porque es que la semana...
En julio tenemos un curso
Edenia, donde vamos a hablar muchísimo más sobre cómo educa, la investigación, tal y cual, si os interesa, pues sí.